el momento que estabais esperando. Aquí y ahora empieza Misión Tokio.
Misión Tokio ni sa minasama o te o aishaku. Hey, quiero Misión Tokio. Soria, te quiero Misión Tokio. Misión Tokio, te quiero Misión Tokio. Tango. Te quiero Misión Tokio.
Hola, 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 una semana más. Aquí tenemos la segunda edición de los Dales Caña. Ya hicimos una en plan prueba, o sea, un programa destinado a rajar y a criticar lo que a mí me parezca o lo que me parezca mal. Y a mi lado, bueno, a mi lado tengo a Alberno. Hola, ¿qué tal, Alberno?
Buenas, por aquí estamos, controlando el audio, quitándole el polvo a la mesa que ha dejado vacante Xavi. Y para hacer un poquito también de control de daño de esa caña que pretendes dar. No sé hasta dónde vale. Va a llegar esto.
Pues bueno, servidor Dak, que viene a dar caña como un loco. Pues bueno, volvemos otra vez después el segundo programa donde se va a dedicar exclusivamente a poner a parir el mundillo un poquito y al menos que la gente que nos escuche le dé por reflexionar o por discrepar. Ya sabéis que podéis darnos vuestra opinión, decir si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si se nos va la olla, si no se nos va la olla. Bueno, en este caso si se me va a mí, porque creo que Albert no me tiene aquí controlando como... Como el Hulk no se desmonta.
Yo tengo aquí un medidor de bilis. Si el medidor de bilis llega a determinado número, pues entonces empezaréis a escuchar únicamente pitidos y todos los tacos los iré omitiendo.
Pues lo que decía, bueno, intentaremos hablar de cosas que, o sea, del tiempo que ha pasado hasta ahora, han pasado muchas cosas importantes y, por supuesto, entre ellas el salón del manga, ¿no? Que ha sido un salón muy, digamos, un poco movidito para nosotros. Que hemos estado en Misión Tokio, ¿no, Alberto?
A ver, hemos estado en Misión Tokio, hemos estado en la sala de prensa, hemos estado en la Plaza Universo, hemos estado en todos los lados, la verdad. Pero bueno, sarna con gusto.
Sí. No es que hayamos disfrutado plenamente del salón, como se dice. Bueno, lo hemos disfrutado a modo informativo. Y algunos subiendo y bajando escaleras, como servidor. Y hay cosas que nos gustaría un poco criticar de la gente de Ficomic. En este caso, empecemos por el tema de las acreditaciones, ¿no? Que hemos encontrado que este año nos ha costado, creo que han sido un poco cortitas. Queríamos hacer muchas cosas y por falta de no facilitarnos acreditaciones hay invitados que no han podido venir y nos ha faltado algún efectivo, en mi caso, para llevar gente. Y otro tema también importante ha sido las acreditaciones en niños, ¿no? Parece ser que los niños no podían estar acreditados y tenías que tener una entrada. Algo que en un principio nos podría parecer normal, o sea, los menores, pero cuando esta norma te la dicen justo, cuando faltan 3 o 4 días del salón y que no te facilitan entradas, claro, hay gente que va acreditada, gente que va con los niños, con sus hijos. A lo mejor los tiene allí porque no los puede tener en ningún lado, gente que tiene stand, y o incluso gente, por ejemplo, chavales que han participado en el salón del manga activamente, incluso haciendo cosas por el salón, actividades, y tenían que tener una entrada, no podían entrar sin entrada. ¿Qué pasa? Que las entradas, como bien sabréis, se agotaron en el salón del manga, ahí se agotaron casi, las del sábado se agotaron casi en septiembre, por lo que había mucha gente que se quedó muy colgada con los niños. Y eso es algo que hay que mejorar, sobre todo para la gente que está dentro, que está trabajando, que tiene chavales y que no puede dejarlos en ningún lado, ¿no? Y esa es una de las críticas que tenemos del salón. Por otra parte, también vamos a decir que partes buenas del salón ha sido un poco el tema, la distribución, en el cual nos ha gustado mucho, sinceramente. El orden con que ha habido, hemos podido caminar, no hemos tenido... En mi caso no he tenido ningún problema para desplazarme de un lado a otro y eso ha sido bueno. Una parte buena del Salón del Manga ha sido las grandes actividades que hemos tenido. Hemos tenido actividades muchas, un plantel bastante grandes comparadas en otras ediciones del Salón del Manga, en el cual se ha notado. Hemos tenido para todos los gustos. También hemos tenido también buenas charlas, en el cual hemos visto que se llenan, que antes no se llenaba tanto y ahora parece que el fandom quiere esas charlas, ¿no? Y quiere informarse, y eso es bueno, eso alimenta muy bien el fandom y hace crear escuela que no sea solo un evento de para ir a comprar, a bailar y a cantar, que está muy bien también, pero también le da cierto caché, ¿no? Y por otra parte, lo malo, bueno, hay gente que se ha quejado de que no había tantas tiendas o tanta variedad de tiendas. Suponemos que también es bueno, en cierta manera, porque así se queda un poco el estigma de que el salón tiene que ser una tienda muy grande, ¿no? Y bueno, y algunas pegas que hemos tenido, bueno, algunas pegas supongo también es que, por ejemplo, Norma, que es ahora, que hubiera gustado que hubiera tenido más novedades, la verdad, en comparación a los años anteriores, que Norma siempre nos regalaba muchas novedades, y este año parece que se han comedido.
Norma, este año en el salón DAC, yo lo que me ha angustiado mucho la tienda que tenían. Era como una especie de callejón, de un embudo de coge tu cómic y sal de aquí, por favor.
Sí, esto es un plantel. Mira que Norma, es verdad, eso también tenía que comentarlo. Gracias por recordarlo, Alberto. También había que comentar, sí, Norma, ¿qué os ha pasado? Con el pedazo de stand que teníais siempre montado, ese tipo redonda genial que teníais, que daba espacio para ir a comprar, y ahora, sinceramente, entrar en Norma era un puñetero peligro. O sea, era una acumulación de gente, un mini FNAC, porque no se puede decir ni FNAC, no tenía espacios abiertos, era como un zulo cerrado. No digo que puedas hacer un stand, pues bueno, que esté cerrado, sí, como por ejemplo, pues tiene Continuará, ¿no? Ahí continuará, tiene Planeta, que Planeta tiene algo parecido, pero muy espacioso. Norma Is parece que se ha dedicado más a la zona firmas y ha hecho como un mini zulo, que dice Alberto, con el cual entrar allá a comprar era como una odisea imposible muchas veces. Y mira que tenían cosas muy golosas, como que con la compra de X manga te regalaban una bolsa, con la compra de X tal, y se acumulaba la gente porque quería esa oferta, ¿no? Y es eso, Norma, vuelve a tus orígenes. A lo mejor es que, sinceramente, también les pasa que la gente tiene las manos muy largas y les desaparecen muchos mangas porque es difícil de controlar. También puede ser. Pero, ostras, que busque una solución ya porque esto no es normal.
Ostras,
¿no?
Yo he tenido un poco de miedo porque solemos que, por ejemplo, Norma, cuando se está terminando el salón, suelen tener la happy hour al final de, del salón, con todo el material que tienen allí.
¿Pero y todavía con... lo tienen eso?
Hombre, los años que tenían el otro stand, efectivamente, al final del salón tenían la happy hour de Norma. Este año no sé si lo han tenido, porque con la distribución que habían montado al stand, si lo han hecho, que no lo sé, porque sinceramente no he tenido ocasión de estar en la happy hour a esas horas de, del cierre, estábamos haciendo nuestro cierre de emisión en el stand de Emisión Tokio, pues aquello podría haber sido muy hardcore, ¿eh? Montarse un Madrid Arena fácilmente.
Yo creo que no lo han hecho. Yo creo que llevan un tiempo que lo que hacen es lo... Bueno, lo que tenían en esta tienda, pero es que, no sé, habría que preguntárselo a Anabel Espada o al menos a alguien que supiera si hubo happy hour. Sé que había mucha gente muy buitre que lo hacía, que se quedaba en el stand de Norma en plan, pero loco y loco lo que pillara. Sé que hay gente que hacía esto, pero a saber, ¿sabéis? Pero bueno... lo que digo, Norma me ha parecido muy triste. También el tema firmas, que creo que también estamos igual, como siempre, creo que ha habido firmas, alguna polémica con alguna firma, posiblemente, de la forma de coger firmas y tal, que yo digo, mira, lo único bueno que tiene Norma, por favor, imitad todos, todas las editoriales, imitad lo que hace Norma. Gestionar firmas así es un lujo. ¿Por qué? Bueno, sabes seguro que te toca. Y no tienes que coger, estarte en una cola, salir corriendo a buscar la cola, quedarte en la cola y un estrés para estar un montón de horas esperando una firma. No sé, yo a veces creo que se debería gestionar mejor lo de las firmas. Hacer como hace Norma. Eso sí es un claro ejemplo de cómo deberían funcionar las firmas aquí. Que ya veis, o un sorteo, o se dan un número y venga. ¿Te ha tocado? Pues bien, tienes firma. ¿No te ha tocado? Pues la doy muy buenas, ¿no? Y eso. Más cosas que tenemos. Bueno, desde aquí también tenemos algo, Norma también vuelve a pillar, y es el tema del concurso manga. El fantástico concurso manga, en el cual me parece un poco feo lo que han hecho este año. Que es que 12 participantes, creo que eran, estaban nominados a los premios del manga de Norma, ¿no? Recordad que este premio que se da es, bueno, es un manga que tiene que mandar, creo que 19 páginas, si no me equivoco, o menos, 10 páginas, una sinopsis, y si eres de los elegidos, pasas a una final, en la cual esa final, en la misma editorial, elige al ganador. Y el ganador es el que el año que viene sacará como novedad un manga suyo, de un autor, ¿no? Está muy bien para conocer autores noveles, o bueno, autores que no son tan noveles, pero que tienen una oportunidad para publicar, ¿no? Para darte a conocer como autor, por parte de esta editorial. ¿Qué pasa este año? Este año nos encontramos, yo curiosamente conocí a dos personas que habían sido seleccionadas y que fueron al salón con toda la ilusión. Digo toda la ilusión, no con ganas de ganar, pero sí que, bueno, con ganas de, bueno, de estar allí, tal y cual, venían de lejos, había gente que venía de Galicia, por supuesto, después había gente que venía más lejos, y tal, y venían expresamente para este concurso, que se decía justo en la presentación de Norma, de la novedad de Norma. ¿Cuál ha sido su sorpresa? Que después de pegarse un viaje de su vida, de estar allí, de tener ganas de, bueno, con la ilusión y tal, llegar allí y que te digan que el concurso queda desierto, ¿no? O sea, ¡pumba! Concurso queda desierto porque no han visto, bueno, no han visto, no esperaban, no han encontrado lo que esperaban. Eso, una sala entera. Y después te encuentras que, para más irri, dicen que el año que viene pues se dotará el premio económicamente, ¿no? Con 3.000 euros, ¿de acuerdo? Supongo que no me ha de pensar que si hay dinero por medio la gente participará más. Puede ser. Pero bueno, igualmente creo... No, 1.000 euros era 1.000 euros, perdón. Dotará el premio con 1.000 euros. ¿Qué pasa con esto?
No, pues bueno, lo habías dicho bien, ¿eh? Que la dotación del premio Son 3.000 euros lo que está ofreciendo Norma ahora mismo, si no me confundo. Tengo por aquí las bases. Y el premio consiste en una contrata de una edición de una obra, que es una obra de 160 páginas, que es publicada por Norma Editorial. Y el contrato ese contempla un anticipo para el autor en concepto de royalties, que son 3.000 euros.
Pero es igualmente es lo de... Ya se da. Si ganas el concurso, creo que también te daban esto.
Sí, a ver, pero... efectivamente. Lo que han hecho ha sido ahora poner ese plus que acabas de comentar tú, ese monto de 1.000 euros de aumento de la dotación del premio.
¿Qué pasa? Pues eso, te encuentras de que lo dicen en plena sesión. Mucha gente, pues claro, se pega en el viaje de su vida, bueno, viaje a un salón, pues están ilusionados y se encuentran que el premio, bueno, que nadie ha ganado, que no se sabe por qué, que nadie de los que se han presentado. Y para más irre, lo que hacen es presentar una obra nueva en sustitución a todas estas obras que no han cuajado, de un autor, que de unos autores conocidos, de Dani Bermúdez, ¿no? Que, a ver, no tengo nada contra de Dani Bermúdez, pero quiero decir, queda feo que tú te presentes al salón con la ilusión de saber si has ganado o no has ganado, que no salga ningún ganador y que encima, pues, como sustituto salga una obra de otra persona que ya ha publicado el año pasado, ¿no? Y no sé, yo creo que Norma ahí patinó mucho. Yo creo que Norma tenía que haber cogido y haber declarado desierto el concurso antes de hacerlo público en un salón del manga. Creo que no está bien.
A ver,
y allí, allí presentar a Dani, o sea, la nueva obra, que bueno, que es un buen, o sea, que son unos buenos autores, ojo, que su obra es muy buena, la última Hakuru, no sé, bueno, no sé el nombre, pero su obra, que destila un estilo muy Miyazaki, que digo yo siempre, que salió el año pasado, sinceramente va reventando ventas y merece mucho la pena, o sea, pero quiero decir, ostras, Norma, ten tacto solo por la gente que ha ido al salón con la ilusión y tal. A lo mejor no hubieran ido, no se hubieran gastado este dinero para venir allí, porque no sabes si vas a ganar o no sabes, pero que se te quede el mal sabor de boca de que bueno, que tu obra es menor o tu obra ha sido mediocre. Bueno, pues esto.
La verdad, yo como autor entiendo el punto de vista que estás intentando defender. Como autor que tú eres, lo comprendo. Pero también yo tengo que saber ver, desde mi punto de vista, la parte como editor que tiene Norma en todo este proceso. Ellos organizan un concurso, ellos están ofreciendo un contrato y un concepto de publicación y un contrato, un precontrato, ya casi en las bases del concurso te están ofreciendo. Y como empresa, si ven que entre todo lo presentado no hay calidad, no llega a los estándares de años anteriores o notan un bajón muy importante en participación y en lo que ellos valoran en la línea editorial que tienen ahora mismo para los autores de manga español o para incorporación de nuevas obras directamente a su catálogo, y ven que nadie de entre todos los que han participado este año les da aquello que están ahí buscando, pues es normal que tomen esta postura, que se dediquen a ofrecer unas mejoras para el próximo año o para la próxima convocatoria, que la próxima convocatoria, de hecho, no tiene por qué ser para el año que viene, no tenemos por qué esperar todo un año. Es posible que a principios del propio 2019, en febrero o en marzo, incluso...
Ya hay convocatoria, ¿eh? Ya
pues ya está hecho, es un trabajo que ya está hecho y ya puede estar participando la gente. No hay que esperar al salón del año que viene. Pero el detalle es también lo que comentabas tú, Da, que efectivamente no son formas.
Es lo que te digo, eso es lo que me preocupa a mí.
Esa es la parte que sí, que Norma podía haber evitado, pues anunciando antes del salón que su certamen, pues, que quedaba desierto y los autores no tendrían que desplazarse si estaban nominados y demás. Esa no lo sabe al 100%, la verdad, si ha habido esa comunicación por parte de la editorial a los implicados en el proceso de selección, los aprobados en el concurso, o ha sido directamente durante los días del evento cuando se ha dado saber a esa gente de que nadie pasaba el corte.
No, no, que yo estaba hablando con un autor, o sea, John Goart, si quieres un saludo aquí si nos escuchas, un dibujante muy bueno, John Goard, que tiene un estilo bastante shonen y que había hecho un estilo muy seinen, que a ver, que me da igual, a ver, la obra valorándola me parece interesante, pero es un baremo de normas, claro está. Pero quitando esto, pues no se dijo nada. Yo creo, tengo entendido que la gente, cuando gana, creo que el de Ataraxia me lo puedo decir, el autor de Ataraxia, que tuve, estuve hablando con él, me dijo que a él sí que le dijeron, acércate, ¿vale? Sí que los avisan a los ganadores, tú estate por ahí. Claro, ellos no dijeron, dijeron, estás nominado, pero claro, como estás nominado, vete a saber, ¿sabes? Eso es un poco, yo creo que lo vuelvo a decir, Norma tenía que haber cogido, haber dicho, este año queda desierto, y en el salón del manga anunciar pues el nuevo manga de Dani Bermúdez, y genial, y hubiera ido, bueno, yo creo que no hubiera habido ningún problema. El problema ha sido este, que la gente a lo mejor ha tenido un mal sabor de boca, sobre todo los autores, de decir, ostras, me desplazo aquí y me dan este chof. Porque tampoco sale un ganador, es lo que digo. Ahí está. Pues bueno, este es un poco la crítica y tal. Y ya que estamos, ya por finalizar el salón, solo quiero recordar algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo.
No, después, no, no, no lo sueltes, Dak. Eso guárdatelo.
Así lo voy a soltar. Bueno, nada. Que quería decirle a los fans de Slayers
que... Dak, no.
Sí, sí. Se lo tengo que decir. Señores fans de Slayers, no me he enterado, no sé, ¿de qué no me he enterado? Pues bueno, no sé, literalmente esos fans de Slayers que me envían privados y que me decían en privado, salón del manga, te vas a enterar, os estuve esperando, estuve ahí, estuve visible, ¿no? O sea, estuve ahí y nadie me dijo nada. No encontré ningún fan de Slayer que me tenía que contar lo que me tenía que enterar yo. Hasta aquí os dejo, aquí solo tengo que deciros que Slayers España, vigilad los fans que tenéis, los hooligans que tenéis, que os hacen mucho daño, y controladlos un poquito, porque no puede ser que no podamos expresarnos ni pensar para que te salten a la yugular y te vengan a, no sé, gente con, bueno, gente no, un niño rata con un perfil falso a amenazarte de que me voy a enterar de muchas cosas. Desde aquí, pues bueno, desde aquí se chupa pollas, como decís vosotros, se chupa pollas de Selecta, os saluda y deciros que no me he enterado de nada. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? El año que viene estaré aquí. Podéis venir y también decirme cualquier cosa que me quiero enterar, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, año nuevo, vida nueva.
Sí, sí, sí.
Y tu rifirrafe con la parte más tóxica del fandom de Slayers, que no vamos a meter, obviamente, no vamos a meter a todo el mundo. Por un puñado de manzanas podridas, no vamos a meter a todo el fandom de Slayers que hay. Que hay gente que lleva años y años apoyando la serie desde su emisión.
Han apoyado
la serie cuando ha sido licenciada, que han estado ahí al pie del cañón durante años. Por cuatro mataos, vamos a decirlo claro, no vamos a hacernos sangre y no vamos a convertir esto en un John Cobra y el Batu.
¿Vale? No, pero lo que me va a decir, vigilad el fandom que tenéis, controlad a esta gente, porque os hace más mal que bien. ¿Acordaos? Y ya está. Solo decimos esto, vigilad, bueno, este tema.
Pues hasta, pues bueno, un punto y aparte.
Sí, 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 es un punto de aparte, literalmente. No creo que pase nada más, pero me hizo mucha gracia. Bueno, había que decirlo. Pues bueno, pues hasta aquí el tema de Salón del Manga y volvemos a otro tema. Otro tema que me parece un poco preocupante, que es que las editoriales se nos ponen farrucas, ¿no? En este caso tenemos a Ponemon, ¿no? En este caso, que parece ser que el manga de Plinius, el autor de, bueno, un manga de romano, ¿no?, de Grecia, muy, que estaba sacando, bueno, en su momento Norma sacó el del Termae Romae, ¿no?, y bueno, Ponemon decidió sacar, pues, Plinius, ¿no? ¿Qué pasa con Plinius? Pues bueno, es un manga que tiene 7 tomos y está en curso. O sea, es más largo que Termae Romae, ¿no? Y parece ser que pone con mucha pena y mucha, bueno, resignación, parece ser que cesa de publicar más tomos. Volvemos, se cancelan series, se cancelan mangas a estas alturas. Yo pensaba que ya no se cancelaba nada, pues sí, todavía se cancelan mangas. Es curioso que es un manga, que voy a decir que está en curso, tiene 7 tomos y solo han sacado 3. Curiosamente es un manga que sacan en tapa dura, un manga de 200 páginas en tapa dura, al fantástico precio de 20 euros. Por supuesto, yo mismo, no hace falta decir, que saltamos diciendo, hombre, normal. ¿Cómo te vas a gastar? ¿Cómo estás tú, que estás acostumbrado a gastarte en un manga de 200 páginas unos 8,95, venga, tiras por 10, ¿me entendéis? ¿Cómo vas a gastarte el doble, por muy tapadura que sea, un manga que tiene 7 números y sale en curso, ¿no? Y hasta ahí, pues bueno, pues Ponen Moon no le dio, o sea, para más Henry Ponen Moon, en vez de decir, hombre, pues puede ser, ¿no? Que, bueno, línea editorial, lo típico. No. Que somos 4 iluminados. Que somos unos iluminados y que no sabemos nada.
A ver, Dak, a ver, porque ya estoy viendo por dónde van los tiros. El detalle es que cada editorial puede tener la línea y
las pretensiones
editoriales que quiera. Si ellos adquieren una licencia, cuando la sacan aquí, pues ellos hacen la valoración de mercado que les apetezca y nosotros como lectores, pues somos los que tenemos la decisión de comprar la obra si nos gusta, en base ya no solo a la obra, sino también a la edición. Si nos gusta mucho Plinio, si somos muy aficionados al manga histórico, a la historia de romanos como es Plinio y sobre todo a la novela histórica, que esto es una obra que le encantará a ese tipo de lector, pues tal vez el desembolso económico de un tomo con la calidad que estás diciendo, que es tapadura, que sí, aunque sean únicamente 200 páginas, si la edición está esmerada y merece los 20 euros, pues bueno, el lector la paga a gusto. El problema que ha habido un poco con el anuncio este del tema de Plinius y de el pequeño hiato o el punto y seguido que va a hacer la editorial respecto a su línea manga, ha sido que no han estado muy acertados, no han tenido mucha mano diestra a la hora de tratar con el público en redes sociales. Ha habido algún rifirrafe con los lectores a la hora de dar a conocer esas informaciones y el toma y daca, especialmente en Twitter, que ha habido con los lectores.
Bueno, sigamos a lo que voy a decir con los señores de Ponen Moon. No voy a decir que nada, pero sí que es verdad que hablando con ellos te das cuenta de que parece ser que no el mercado que ellos manejan muy otaku no es este aspecto, ¿no? Parece que da como la sensación, nos da la sensación de que Ponen Moon pues publicaba para un público muy selecto, un público que paga esos 20 euros, pero curiosamente un manga como Plinius, que es un poco, se sale un poco de lo que podía ser el gafapasta que pueda haber de un Jiro Taniguchi, que sí que es verdad que se paga pues ese dinero, porque no son lectores que consumen Jiro Taniguchi, son gente que le gusta el cómic en general, ¿no? Porque es más europeo y tal, como un Tezuka y con más, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que no han controlado que muchas veces pues a lo mejor Plinius es un manga pues un poco más que lo compran bastante otakus del medio, otakus que no están acostumbrados a pagar 20 euros por un tomo. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que les ha fallado, el tema de llegar a conectar con ese otaku que ha dicho, hostia, sinceramente me estoy comprando un porrón de mangas, por mucho que me guste Plinius, no voy a gastar 20 euros cuando a lo mejor hay otras colecciones que me gasto menos, o me compro el manga poco a poco. Porque yo tenía el número uno. Claro, yo tengo el número uno y digo, bueno, a pillar el 2, el 3 y el 4, como pasa con Tezuka y sus 25 napos que tengo que soltar, ¿no? No es un manga que vaya a comprar al momento porque cuesta soltar el dinero este, ¿no? Pues bueno, es lo que ha pasado. Bueno, pues yo, por ejemplo, tenía el 1 y me costaría comprar el 2 y el 3. ¿Por qué? Pues por sencilla razón esta. Claro, te viene ahora y te chapan la serie y dicen, oye, que no has respondido. Y digo, bueno, pues normal que no hemos respondido, porque no nos ha dado tiempo ni a responder y porque tampoco no nos invita a gastarnos 20 euros en un manga por muy tapadura que sea, muchos de nosotros, ¿vale? Que hay gente que le gusta lucir estanterías, claro que sí, pero hasta cierto, bueno, y eso es donde voy yo ahora, ¿no? Digo, en verdad, acabaremos pagando veintitantos euros por un manga. El mercado va a subir, o sea, vamos a dejar de pagar 8 euros, por ejemplo, por un tapadura de One Piece, ¿no? O por un tapadura de un shonen al uso. Está el mercado quiere pagar 20 euros a lo mejor por una nueva edición de Naruto en tapadura, porque así la estantería quedará molona y guay. Por bueno, muy clásico que sea.
¿Quién sabe? A ver, el lector habitual, el que va a la tienda y ya está habituado a comprar los ómnibus de sus colecciones favoritas de DC y de Marvel, a fin de cuentas lo hace. ¿Por qué no lo va a hacer el lector de manga convencional de toda la vida? Si esas ediciones le gustan y no se ha comprado las anteriores o ha esperado precisamente a que llegase una edición que él valore que mereciera la pena, pues tal vez ese desembolso económico pues le compense. Pero al lector que tal vez únicamente quiere leerse la historia de forma bimestral o de forma mensual cuando va saliendo, pues le llegue con el formato en tomo V6 de toda la vida. Sería la diferencia entre irse comprando la grapa norteamericana o la grapa europea semana a semana o quincena a quincena, o comprarse los ómnibus. Pues esto sería lo mismo, comprarte tu V6 o comprarte tu C6 y luego, si te interesa, esperar y comprarte pues la edición en tapadura.
Yo eso ya
depende de cada editorial y de cómo estén sacando esas ediciones que hemos hablado en uno de nuestros directos, estas ediciones de prestigio.
Yo soy propenso a que, siempre he dicho lo mismo, que si se saca alguna cosa, siempre, claro, no soy editor ni tengo conocimiento y yo opino como el lector que soy. Pienso que el V6 está bien y que hacer inventos como, bueno, claro, es que es lo más parecido al tomo japonés. Que me saques una edición que totalmente inventada para encarecerla, pues sí que me molesta, sinceramente. Yo soy muy propenso a decir, oye, quiero que sea el tomo, no igual, claro, que tenga, pero bueno, que tenga sus extras y sus cosas, y la tapa dura, pues cuando yo quiera. Y de otras obras que a lo mejor me gustaría, por ejemplo, de que, vamos a hablar de Planeta, por ejemplo.
A ver, lo que sí que es para darle caña, por ejemplo, Dak, es que ya no comprarte un Sandman a 18 euros de tapa dura en contraste con la grapa antigua de toda la vida, sino el que se a ti lo que parece que te tira más es el que se convierta lo que era un V6 de toda la vida pues en un tapa dura. Lo que hizo por ejemplo Norma con All You Need Is Kill, que te cogió los dos tomos y te lo convirtió en un tomo de superhumor.
Vale, muy bien, pero a ver,
hay un disquito. O lo que hizo Panini con Detective de Detectives, que era pues un tomo, un par de tomos normales, V6 convencionales, de los de toda la vida, y te lo sacaron pues en el mismo formato en el que se estaban publicando las Master Edition de Blame. Y ahí lo tienes, por 20 brazos.
Pero a ver, no, hay un disquito convivió con la tradición. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Quiero decir, si a mí me sacas, puedo elegir, guay. ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede elegir. A Unity Skill sale al principio en tomo.
Ya, pero por ejemplo, Panini no da opción a elegir. No, no, la Detective de Detectives te saca la de 20 euros reconvertida en formato como la Master Edition de Blame. Y si te gusta el autor y si te gusta la historia, te la comes con patatas. Has de pasar por el precio y el formato, porque es lo que se ha editado aquí. Es todo lo que hay.
Pues yo tiro, por ejemplo, a esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me da mucha rabia, por ejemplo, que Tezuka se haya vuelto un nicho de gafapastismo. Que está bien. Pero, ostras, estamos convirtiendo a Shinomoris y a Tezuka, que tengamos que pagar con el dígito 2, 20, 25, 21, 20, sobre todo 25, 21, por ejemplo, obras que, bueno, que tampoco es que digas tú, ostras, yo, por ejemplo, un Astro Boy, sinceramente, por parte de Planeta, tenemos que pagar 25 euros por un Astro Boy. Es lícito tener que pagar. A ver, lo entiendo por un Blackjack, que el interés pues está ahí, pero un Astro Boy, que en el cual son historias que tiran más a ver, si me hablas de un Tezuka más oscuro, que tiene un mercado, pues vale, pero si me tiras de un Astro Boy es mítico, pero vas a pagar lo mítico, porque por lo demás deja de ser historias pues muy casi Kodomo, de cierta manera, ¿no? La gente está dispuesta, los fans del manga, o no los fans, los fans del cómic en general están dispuestos a pagar 25 euros de 7 volúmenes de 25 euros de Astro Boy. Recordad que Astro Boy no es un Fénix, o un Blackjack, o un Adolf, no, no es el Tezuka más oscuro, es un shonen, y un shonen tiene tanto Kodomo casi casi, que sí que te da cosas de reflexión, pero no sé hasta qué punto ahí se falla. Yo creo que igualmente pienso que Planeta debería pensarse sacar también a veces ediciones de bolsillo. Creo que una edición más económica, sobre todo de Tezuka. A lo mejor hay gente que no quiere pagar. Le gusta Tezuka, pero no va a desembolsar. Es que es eso, no va a desembolsar 25 euros cada mes o cada X tiempo por un Fénix. Pero 12, ¿por qué no 12? ¿No? ¿Tapa más blanda? Pues tapa más blanda. No sé. Son mis cabalas y mis cosas que pienso. No sé qué mercado tiene y no sé a dónde tira Planeta muchas veces. Pero es cosa... Yo veo a veces que hace ediciones un poco kamikaze. ¿No? Ahí. Pero bueno, ahí está. Y bueno, hablando ya un poco de nuestros amigos Satori, ¿no? Satoru, ¿eh? Sí. Satori Ediciones, que ha sacado Mi Vida Sexual, de Satoru Shinomori, 393 páginas. Y volvemos a lo mismo, vale, sí que son 400 paginazas, sí que es verdad que es un tochal, pero ostras, ¿cuánto cuesta soltar 22 euros por un tomo? Así es, por muy Shinomori que sea, es que sí, que el autor lo vale, muy bien, y yo soy el primero que diré, hostia, muchas gracias por llevarlo, pero tanto, o sea, nadie va a criticar que a lo mejor el precio es un poco bestia, que a lo mejor hubiera estado mejor... Ya no, 18 euros. 18 euros. ¿No? O sea, suelta los 20, o 20, o 19, 25, suelta los 20 euros y mira. Pero 22 euros, no sé. Me cuesta a mí este tema, este neoconcepto. Así que igualmente volvemos que Satori Ediciones, que sí, que son 392 páginas, 22 euros, pero que no es tapadura, ¿eh? Que es un tomo blandito, sin tapadura, encima de esto. O sea, así estamos. Pero bueno, como es Satoru Shinomori, no se le puede decir nada a esta gente y tal, porque es el autor, porque es el primero, y que muchas gracias por traerlo. Pues bueno, muchas gracias por traerlo. Pero estaría guay que hubiera sido un precio más económico. Hubiera sentado por la puerta grande, para mi gusto. Y a lo mejor hubieras abarcado a algún público no menos selecto, pero que nos hubiera interesado también redescubrir Shinomori, y que a lo mejor pues con este dinero pues se va a ir al último tomo de One Punch y el de Naruto, el de Boruto, ¿no? Porque va a decir, hombre, por este precio pues me compro el último número de One Punch y eso, y el último de Boruto. Pues bueno, más cosas. Bueno, ahí que también voy a darle un poco también las gracias a Norma, que le da caña, por sacar la edición esta del nuevo manga del autor de Fairy Tail, ¿no? La gran campaña que ha hecho tan buena que sacar el manga a 4 euros y encima lo típico de la gran promoción que ha hecho. Últimamente Norma tiene una cosa muy buena, que es que saca los primeros números a casi 4 euros, vamos. Y eso pues da pie a que te animes a comprar esos mangas. Y a lo mejor te gusta o no te gusta, pero me parece una buena opción, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que tirar. O sea, creo que a veces... mostrar este manga, o sea, sacar una primera edición, tampoco, o sacar, regalar nada, 20 páginas de estos libros que sacan ahora.
Sí, a ver, de hecho, este año el primer capítulo completo de Eden Zero estaba para coger, ahí tiene el propio stand de Norma. Y luego, pues...
Sí, podías entrar.
Conseguías entrar, efectivamente. Y luego tenían, pues, la edición esta a 4 euros. Pues como es una serie abierta y es de un autor que ellos ya tienen en catálogo y que es muy reconocido, pues para picar, para enganchar el gusanillo a la gente a la nueva obra del autor, pues esa promoción a 4 euros, al igual que lo hicieron con Neverland y que lo han hecho también con Akatsuki no Yona, pues oye, está muy muy bien. No es algo que nos pille de nuevos. Además, lo bueno es que Norma lo hace de lanzamiento con la obra. ¿vale? Lo hace de tirada. Otras editoriales, como es el caso de Planeta, lo hacen durante eventos como el Salón del Manga para enganchar. Te sacan el primer tomo baratito de obras que tienen ellos largas, como por ejemplo El Lobo Solitario o Detective Conan, pues esas obras te las sacan a un precio reducido de 2,95 el primer tomo y así pues le pican el gusanillo al lector que no conoce la obra. Norma lo hace, pues en este caso, con novedades, no con clásicos de su catálogo, como lo está haciendo en este caso Planeta. Y está muy, muy bien. Es una promoción, pues, prácticamente ideal para el lector.
No, bueno, y también decir eso, que quieras o no, lo que pica. Creo que muchas editoriales deberían aprender esto. Sobre todo las... Yo no hablo de... Es que, bueno, sigamos. Es que, voy a decir, pone Moon y va muy así. Y decía, bueno, también se alababa de que es una editorial pequeña y tal. Y claro, nosotros pusimos de ejemplo Milky Way. O, bueno, y otras. Que decíamos, oye, estas son pequeñas y están sacando mangas.
Son pequeñas. Eso se lo comentábamos a Carlos durante la entrevista, a Carlos de Milky Way. Ellos dejaron de ser una editorial pequeña hace ya mucho tiempo.
No, pero entiéndeme.
Tienen que asumirlo. Desde que cruzas esa barrera de estar en... de tener tu stand en la zona de fanzines a tenerlo cada vez más pegadito a la zona donde están Selecta, Norma, Planeta, Ivrea, cuando cruzas la barrera y tu stand acaba en esa zona del palacio número uno del Salón del Manga, ya eres una editorial grande, asúmelo.
Bueno, pues voy a decir, ponen Moon cuánto lleva sacando cosas. ¿Entiendes? Que ellos son editoriales pequeñas, que nicho y tal y cual, que no son, podemos comparar con las grandes. Y claro, decimos, nosotros, hombre, también está ponen Moon. Como que hay ponen Moon, tenemos Milky Way, tenemos, bueno, más. Ahora usa el nombre, la de.
El día que tengamos a Fandogamia, a Letra Blanca, a Tomodomo, compartiendo esa misma zona de. Del Salón del Manga, ese mismo terrenito de allí del Palacio Número 1, entonces podremos estar muy muy orgullosos de la cantera de editoriales que tenemos en España y lo lejos que han llegado y los grandes títulos que nos van trayendo.
Sí, sí, es eso, también es verdad, vuelvo a decir, también es un poco el desinterés como editorial, ¿no? Que parece que está más interesada en otros productos que no en el manga lo tiene como algo más, sí que le muestra cierto interés en traer títulos, pero unos títulos pensados en un público no consumidor manga. Claro, yo creo que hayan patinado con Platinus. Pero bueno, sigamos. Y ahora voy a lo gordo. Lo gordo que es que... Y ahora sí que voy a poner faltón, porque necesito ser faltón aquí. Y es nuestros amigos de Boing, por supuesto. Del canal más divertido y más fantástico que está emitiendo Dragon Ball Super. Y que ya os acordáis que siempre que emite Dragon Ball Super, la nueva saga, la saga del Torneo del Poder... Acordados, hostias, a Tutiplén y muchos otakus con mucho miedo sabiendo que habrá tijeretazo. Tijeretazo porque sabemos, los que hemos visto la serie antes, hemos visto que, bueno, que hay más que acción, hay más, bueno, más que aventuras y tal, sobre todo hay mucha acción y mucha hostia, con todo el cariño, mucho combate. Y eso, pues, sabemos que los señores de Turner... junto a Toei Europa le dan la tijera, que da gusto, por quejas de Mediaset, y eso ha hecho pues que tengamos una edición de DVD y Blu-ray con los audios mutilados, que sí que es íntegra, pero que nos faltan pues los audios en castellano, porque no se han doblado, o poder vaya usted a saber qué, ¿no? ¿Qué problema hay? Pues bueno, que tenemos Boing emitiendo esta serie, emitiéndola de una manera fatal, o sea, sin anunciar, teniendo redes sociales como Twitter, Facebook y otros canales en el cual lo que menos se hace es informar. Mucho concursito, mucha actividad para niños preescolar, casi para niños de 7, 8, 9 años, que ya me dirás tú, ¿qué niño tiene Twitter? Que puede ser, sí que puede haber, pero... Es raro, es una de estas que utiliza mucha gente para informarse. Y Twitter, Boing en Twitter debería ser eso, informar a la persona interesada en estas series. Y no lo hace. Ya sea cualquier serie, cualquier aficionado a la animación, que no tiene ningún medio que ver en castellano, Steven Universe, o Regular Show, Tres Corrientes, o Hora de Aventuras, o cualquier serie que tengas interés los fans en la animación, Tendría que ser así. Twitter debería ser así. Para Boy. Creo que este nicho. De... Y no presentar concursitos. Y hoy es el día de la Pascua. Qué bonito está Steven vestido de conejito. No. No. Eso no toca en Twitter. Twitter está para informar. Twitter está para un nicho más adolescente. Más pro. Más de esto. Más que me interesa saber que si tal día echarán tal capítulo de tal serie y qué título será y qué van a echar que me interese. Ahí está. A informar. ¿No? No hacer el subir memes. ¿Vale? Memes de carácter infantil, porque también, cuidado. Ahí es donde voy, ¿dónde voy? Pues bueno, pues nos encontramos que, por ejemplo, Dragon Ball Super está cambiando de horarios, cada 2x3. Eso hace que la gente que está grabando la serie o la tele se encuentre como lo que pasaba antaño en Telecinco. O sea, que tú grababas un capítulo y te encontrabas, programabas para grabar y te encontrabas que te grababas, pues vamos, de todo menos el capítulo. O a veces, bueno, otras cosas, como por ejemplo, muchas veces grababa, yo me recuerdo, por ejemplo, Bola de Dan, yo grababa Bola de Dan, y recuerdo que echaban entre medio anuncios y la cinta seguía corriendo. ¿Qué pasa? Que cuando enchufaba, no te habías comido cinco minutos de capítulo. ¿De acuerdo? También pasa con los Caballeros del Zodíaco y tal. Esto no pasa ahora, pero pasa que tú programas el vídeo para tal hora, sabiendo, pensando que esa hora, porque está programado así, se hará en Dragon Ball Super y te encuentras el capítulo medio cortado, que en vez de hacer este capítulo han hecho otra cosa, cosas flagrantes como, por ejemplo, anunciar Dragon Ball Super, que sale el anuncio ahora Dragon Ball Super, y de repente echar historias corrientes, por ejemplo, a no anunciar que, por ejemplo, tales días de fiesta, por ejemplo, ahora que es puente, bueno, ahora cuando estaba grabando esto, que es puente, por ejemplo, cesará de emitirse Dragon Ball Super hasta los días laborables, ¿no? Hasta el lunes, en este caso, estamos a jueves, pues hasta el lunes. No sé, falta de información y eso cabrea mucho al fan. Porque también hay un pasotismo, ¿no? Aparte de la censura y todo, que sabemos que el causante de esta censura y que tengamos los DVDs, pues como los tenemos, Dragon Ball Super, pues es culpa de que Boeing ha metido la pata y ha intentado meter mierda y un poco tocar el... bueno, hacer las cosas mal y maltratar la serie como nadie puede hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Pues te encuentras que Boeing está anunciando un super evento. Un super evento en Madrid de Dragon Ball. ¿No?
ya tardabas, ¿eh?
Anuncias ya... y todo ahí, fantástico. ¡Ey, fan de Otaku! Tenemos un evento que patrocinamos y tal. Y encima, para más serio, está Bandai. Bandai, no. La persona, o sea, la empresa que ha pasado, o sea, se ha pasado por el forro los cojones, pero lo digo así de claro, la licencia que ni sabía que se emitía Dragon Ball en Boeing, ni siquiera ha tenido un nexo y un contacto con ellos, y justo cuando ya el fan está harto de Boeing, ya está que no aguanta más, ahora, ey, Boeing Boeing y Bandai se juntan para hacer un super evento. Y digo, oye, señores de Bandai, ¿y ahora qué estamos hablando aquí? Sinceramente, ¿de verdad avaláis? O sea, lo que deberíais hacer es coger a Mediaset y decirles, oye, si queréis anunciar esto, si queréis participar en esto, al menos tener la decencia de emitir la serie a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, como tiene que ser, en condiciones, sin mierda, censuras, sin de esto y sin tonterías. O sea, ya solo por la noche. Después a la hora que echan al mediodía, pues mira, si quieres hacerlo, que también los niños están en el cole y tampoco se enteran, pues ponle tu censura y tus cojones. Pero, ¿qué?
Que te está subiendo la tensión, hijo.
Sí, me sube la tensión.
Que el medidor de bilis está ya ahí rozando las marcas rojas. Ya sabemos que en realidad lo que te fastidia a ti de todo esto es que el evento es en Madrid y no te pilla a mano para ir y Kaitos va a poder ir y tú no.
No, ni Kaitos va, o sea, tela. Otra cosa, también cogemos y invitamos a youtubers de 3 al cuarto, por así de claro, tenemos que decirlo, invitamos a youtubers a iguales que encima y a gente de Ufandor y de Dragon Ball que dicen ¡qué bonito es el evento! ¡Qué guay! O sea, una lavada de chupada de pollas, que esas mismas personas están detrás, o sea, después rajando de que Boeing lo hace mal, Boeing lo hace mal, y de repente es como que la bajada de pantalones para decir ¡qué evento! Está un evento de Dragon Ball super guay y tal, pero Boeing no censura, pero está ahí, ¡qué guay Boeing y Bandai! No, sinceramente, si queremos un puñetero, o sea, si queremos Dragon Ball decente, hay que plantarse a veces. Y cuando digo hay que plantarse es que decir y quejarse a Bandai. Y Bandai, por ejemplo, tendría que coger y pensar, oye, esta gente lo hace mal, vamos a corregir, vamos a hacer cosas. Vamos a decirle al canal, oye, trata bien la serie. Porque, a ver, al fin y al cabo, si tratáis bien la serie, el fan vendrá, el fan comprará más, se verá más la serie, se verá, o sea, tú no puedes emitir una serie a las 10 de la noche y otra a las 4 y el nicho y perderse. Y que la gente acabe diciendo, pues yo no voy a ver la serie. Pues usted hasta los huevos. Y también niños que pueden ver la serie, no van a levantar. O sea, yo he encontrado familias que me dicen, es que yo tengo que grabar el capítulo para que mi hijo lo vea. Pero encima, si me encuentro que lo grabo y está mal grabado, apaga y vámonos. O sea, eso es un público que pierde Bandai. ¿Me entendéis? O sea, quiero decir, Bandai España debería pensar eso. Y debería decir, oye, plantarse y decir, decir al señor Mediaset, oye, que la serie tiene violencia, que igual, vale, pues haces tu censurita y tal, pero me la emites una hora, que los niños puedan verlo, o que la gente, más asequible. Muy bien. Y después a las 10 de la noche, a las tantas de la noche, pon tu capítulo sin censura, lo agradecerán los superfans y no habrá ningún problema. Y, por supuesto, informando, ¿no? Pero bueno, eso es lo que digo. Un evento que para mí es un evento de chupada de pollas, con todo el cariño lo digo, pero chupada de pollas, pero súper grande, a Boeing y una falta de respeto al fan, así de claro. Pero bueno, todo funciona así. Megavento de Dragon Ball, pues venga, megavento de Dragon Ball y venga, para aplaudirle a Boeing que lo hace muy bien. Ahora, dentro de 2 días se olvidará de todo el mundo y seguiremos igual. Pero bueno, ahí está. Bueno, esta es mi aportación. No sé si quieres decir algo más, Alberto.
Espero que te hayas quedado a gusto y que sepas que esto queda así. Nosotros no somos como Boeing. No vamos a meter censura a tus comentarios sobre Dragon Ball.
Vale, muy bien. Pues hasta aquí yo creo que no tengo nada más que añadir. No sé si hay alguna cosa que quieras hablar, que quieras rajar y tal.
Sencillamente, pues ver cómo ha cambiado el cuento a lo largo de los años. A fin de cuentas, Mediaset es la que nos introdujo a muchísimos durante nuestra infancia en el mundillo del manga anime, y sus canales hijos como Boeing, todos los que han nacido a partir de la expansión que tuvo Telecinco y el Imperio Berlusconi a lo largo de los últimos años en lo que es la televisión pública en España y a nivel autonómico y demás, pues que es muy triste, que antes podíamos ver cualquier cosa, teníamos una variedad de catálogo, teníamos programas contenedor en los que podíamos disfrutar de todo el anime, todos los dibujos animados, que era lo que veíamos en aquel entonces y que nos gustaba, y que ahora que ya no tenemos programas contenedor, que tenemos canales contenedor en los que podríamos tener series para la chavalada, en horario infantil, series pues para adolescentes, en horario de tarde, y algunos clásicos buenos de toda la vida en el horario que tenemos pues para el público ya más talludito, para el fan que ya peina alguna que otra cana, pues es una lástima que esos canales hayan caído pues en lo sencillo, en la animación básica, en poner en bucle y sin tino ni concierto ninguno el anime que a ellos les apetezca, o mal escogido, un capítulo suelto de esto, otro capítulo suelto de lo otro, y además pues que tenga que pasar por esa trituradora de las productoras y de las intermediarias, como es el caso de Turner o de cualquier distribuidora que hacen aquí el filtro. Sí, bueno, luego tenemos suerte y los distribuidores locales, pues la Selecta y las demás, pues esas series, muchas de ellas nos las traen pues sin la censura. Y bueno, el consumidor tiene esa posibilidad de echarle el guante a ese material. Pero el público, el que se ve limitado por su cartera y que lo quiere ver en la televisión, o yo qué sé, el nostálgico, que le gusta ver la serie de toda la vida en la tele, igual que la veía cuando era un chavalín, pues que tenga que comulgar con ruedas de molino únicamente porque los nuevos grises de la censura estén pagando las facturas esta vez de la emisión del anime en España, pues es muy triste, vamos a reconocerlo, es francamente triste, pero son los tiempos que vivimos en la era de internet y de la información.
Yo quiero pensar que esto es una tónica que se lleva ahora y que habrá algún momento de luz y que volveremos a ver algo, ¿de acuerdo? No sé hasta qué punto, porque también es verdad que el otaku se está perdiendo. El otaku en sí ya tiene otros medios para ver anime. O sea, quiero decir que lo bueno, lo guay que sería crear cantera, porque yo pienso más que nada también en emitir anime para crear cantera, sinceramente, que es lo suyo, la tele. Tiene que crear cantera la gente, la gente, porque mucha gente, mucho iluminado también en Twitter, que dice, pues si no hay, da igual, si somos otaku tenemos internet, ya. Pero no es eso, a lo mejor molaría. Yo recuerdo cuando el 3XL, el mítico 3XL, que mucha gente que en su vida había visto anime o no se había parado a ver anime, pues estaba viendo Death Note. O que no era, de los que. ¿Por qué? Porque lo echaban en la tele y se enganchó. Dice, hostia, esta serie es muy buena. Monster de Urasawa también. Y otras series que en su momento, o gente, o chavales, que ahora mismo son otakus, que se acuerdan de que veían el 3XL, el Slam Dunk, mil cosas, ¿me entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que falla. Que ese chaval se está perdiendo esta gente.
El detalle es la forma de hacer cantera. Nosotros teníamos un concepto de cómo se hacía cantera. Nosotros veíamos lo que se ponía en la tele, lo que se veía en las autonómicas, lo que se veía en Telecinco, lo que se veía en Antena 3, vamos, lo que se veía en los canales en los que se emitía anime. Y nos tragábamos todo lo que había y nos encantaba. Ahora los padres pues tienen canales temáticos en abierto y le ponen a los chiquillos, a los críos, les ponen pues esos canales para que los vean. Y no se puede crear cantera igual que se creaba antes, porque las series que hay ahora no son las que había antes y están pasadas, están filtradas las que llegan. Que sí, que es cierto que en videoclubs bajo demanda, como es el caso de Amazon, como es el caso de Hulu, como es el caso de Netflix, sí, sigue habiendo ese anime de calidad, pero no es gratis, no es tan abierto. Has de pagar la cuota, has de pagar la mensualidad. Y no todo el mundo puede tener acceso a ello. En la televisión antes teníamos acceso, veíamos lo que queríamos y había pues esas series, esa forma de crear cantera. Tú lo veías y tus padres te lo dejaban ver y tú lo comentabas al día siguiente en el cole con los amigos y demás. Ahora pues sí, vale, lo tienen ahí en la tablet, pueden ver Boing, pueden ver alguna que otra cosilla mientras están merendando en casa, pero no es lo mismo.
Y ojo, porque hablamos de crear cantera, quiere decir que eso es tener el fandom vivo. ¿Con eso quiere decir el fandom vivo? Pues que esta gente crece, consume más, de mayor consumirá esto. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente, o un manga, que a lo mejor no tendría salida, pues derivará que este chaval consuma este manga y otro más, porque estará descubriendo cosas y será curioso o no. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? Y se creará cultura del otaku y tampoco se nos verá como bichos raros y tal y se verá pues bueno pues aficionado a los dibujos estos. Pues bueno, ahí está. Pues esta es mi queja, creo. También hay que decir una cosa buena también, que nos ha adelantado Dragon Ball, la peli de Broly para 1 de febrero, que va a ser el 22 de febrero, y ahora parece ser que nos adelantan un poco más, que está muy bien. Y bueno, algún día llegaremos a estar a la par de Japón. Un poco difícil, pero yo creo que sí. Pero bueno, eso es algo bueno, ¿no? Que cada vez, o sea, un mes, creo que casi un mes después de que se emita en Japón, casi la... Nada, un mes y poco. Que eso está muy bien, o sea, para hacer un anime... Está muy bien, que estaría bien que fuera a la par, vamos, por supuesto, pero bueno, no me parece mal, ¿no? Ojalá fuera como Mazinger, la peli de Mazinger, que se estrenó antes aquí que en Japón, pero bueno, algún día todo llegará a esto. Pues bueno, hasta aquí mi Dale Caña, espero que os haya gustado, os hayáis indignado como yo, os hayáis reído. Y esperamos que os guste y que si tenéis alguna queja, si no os parece bien y tal, ya sabéis, escribid y nos decís las cosas, ¿de acuerdo? Y aquí tomaremos apuntes si queremos, ¿no? Pues ahí está. Pues no hay nada más que decir. Alberto, te despido.
Pues nada, nos vemos en el próximo programa regular o en el próximo Dale Caña. Depende de si el saco de bilis de Dax se vuelva a llenar y tenemos que hacer un pequeño especial para vaciarlo.
Pero espero que no, ¿eh? O sea, ya me deja un poco... La bilis ya... Yo creo que ya descarga bastante. Ya, yo creo que para dos meses hay. Ahora es cuando la gente nos dice, no, queremos más. Pues bueno, queremos más. Pero bueno, Pues hasta la próxima y nos vemos en un próximo Dales Caña. Y no os acordaos de que nada, tendremos un especial, los especiales monográficos de Misión Tokio este año, dedicado a los a mediados de los 80, ¿no? Tenemos la primera parte y ahora tenemos la segunda parte, ¿no, Albert?
Efectivamente, vamos a seguir repasando la década de los 80, la década de los 90 y empezaremos con los 2000. Y bueno, eso.
Y tendremos a Mimotaku, que estará esta vez. O sea, Mimotaku lo tendremos con nosotros.
Sí, recuperamos uno de nuestros viejos compañeros del podcast, Mimo, que también está ahora mismo en los directos de Misión Tokio mensuales. Vuelve a la cantera del podcast de Misión Tokio, del que nunca debió de irse.
Vuelve la sabiduría. Pues bueno, hasta la próxima. Adiós.
Misión Tokio no se acaba aquí. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en nuestro canal de Twitter o a través de misiontokio.com. ¡Nos vemos! Bueno, nos leemos, escuchamos, ya me entendéis.